El Puerto Cofrade con Javier Villar.
Bienvenido un jueves más al Puerto Cofrade. Bueno, pues el pasado domingo arrancamos ya con uno de los actos importantes de nuestra Semana Santa. Se dio a conocer el cartel oficial de la Semana Santa y ahora dentro de un ratito hablaremos. Tenemos hoy como invitado, como hemos anunciado estos días, a Fran Ullén. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos a nuestro querido Andrade.
Muy buenas tardes, Javi.
A José Manuel, el otro colaborador habitual.
Buenas tardes, Javi, y a todos nuestros oyentes.
Y en breve se incorporará Figue, que llega un poquito con retraso. Vamos a empezar esta primera parte del programa con la sesión de José Manuel, que hoy nos trae algo especial y creo que es muy interesante. José Manuel, cuéntanos un poquito.
Bueno, pues se está celebrando en Sevilla la magna exposición que se ha dedicado a Pedro Roldán, el gran maestro del barroco sevillano. Y el puerto tiene pues dos cosas importantes que aportar. Una, que hemos aportado a la imagen de nuestro San Juan Evangelista, de la Hermandad del Nazareno. Y otra es que el diseñador del espacio museístico es un portuense, que es don Juan Suárez Ávila, arquitecto, pintor vanguardista, afamado porque ha llegado a exponer incluso en Nueva York. Y también catedrático de dibujo, o sea, un artistazo. Y lo tenemos en la línea telefónica, que le hemos abordado a mano armada y ha tenido a bien a atender a nuestro requerimiento.
Pues adelante.
Así que encantado. Son temas del puerto, que es mi tierra.
ole, Juan. Muy bien. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien.
Pues nada, agradecerte que tú hayas tenido la deferencia de poder atendernos a los micrófonos, ¿no? Porque estamos viendo, bueno, yo ya he ido dos veces a la exposición, me parece magnífica, grandísima, y la verdad creo que de lo mejor que se ha hecho de Pedro Roldán, para mi entender.
Fue también un placer, cuando me propusieron hacerla, diseñar y proyectar la museografía, cuando me presentó el comisario José Roda, que venía el San Juan de mi cofradía de toda la vida, de mi familia.
Sí, pero déjame que te voy a preguntar qué es lo que significa el San Juan, pero vamos a introducir un poquito el tema, porque yo sé que el San Juan en la familia Suárez Ávila es algo señero, especial y muy de ustedes, ¿eh?
Como quieras, venga, pregúntame.
Mira, lo primero es que, digamos que los que vamos a ver exposiciones allí al Museo de Bellas Artes de Sevilla, pues hemos visto una nueva presentación, una nueva forma de ver la exposición, ¿no? Primero porque estamos acostumbrados a ver pintura y, bueno, incluso ya con la de Valdés Leal se vio como una pequeña introducción, porque también fueron los ángeles de Roldán, del retablo de los vizcaínos. Pero con tu visión tenemos una cosa nueva.
Bueno, mi visión tampoco es de muy joven estuve en la Glyptotheca de Múnich. Y hay una sala que es la de las cabezas romana y griega, que es como un bosque, todas las cabezas en columna y en pedestales, y en la sala entras como si estuviera en un bosque de escultura, que puedes verlas de cerca, rodearlas, moverte. Entonces esa idea esa idea de crear unos espacios en los que se pudieran observar las obras desde otro punto de vista, que no es la habitual. Claro, piensa que todas estas obras están creadas para estar en un camarín, en una hornacina, en un retablo, en lo que entonces hay una relación con el espectador normalmente piadosa, porque son imágenes de culto y no se aprecian o no. Vamos a tratar de valorar desde el punto de vista artístico. ¿Qué ocurre detrás de esas obras? ¿Cómo están construidas? ¿Cómo están policromadas? ¿Si están acabadas? ¿Si no están acabadas? Ver el aspecto que esas obras te ofrecen cuando están fuera de su lugar, cuando están fuera de contexto y se colocan en otro contexto. Y esa fue nuestra intención, intentar valorar las obras de arte con otra mirada, con otra percepción, con otro punto de vista, con otro campo visual distinto. Y esa fue cómo se origina la propuesta.
Bueno, la verdad que es un verdadero lujo ver imágenes como El Señor de la Caridad o el Divino Varón de Dolores del Pozo Santo, de verle la espalda, esa curva prasitélica que a lo mejor, como dices tú, en el retablo no se le ve, es todo un lujo, ¿no?
Fíjate que el Cristo Varón de Dolores que me dice el Pozo Santo, inmediatamente, salvando la distancia y las formas de entenderlo, pero si acordáis del Cristo de Sopra Minerva de Miguel Ángel, ¿no? Es una escultura griega, es un modelo griego, es un canon de un cuerpo masculino llevado a la divinidad, no sé, un canon de un cuerpo de una estatua griega llevado a la divinidad, a la expresión sobre lo divino, sobre lo salvando la humanidad. Y eso en el Pozo Santo ocurre, y ocurre con el Cristo fabuloso del perdón de que tenemos aquí cerca
en Medina.
Otra maravilla. Fabuloso, una maravilla. Claro, está colocado en un retablo, no se ve desde con esa forma absolutamente airosa, casi está en volanda apoyada, apoya la rodilla en la bola del mundo y se sostiene en un apoyo mínimo, y está la escultura, es casi, es un concepto contemporáneo de cómo formalizar una escultura contemporánea, y ya Pedro Roldán se adelanta en su época y propone esa forma absolutamente nueva y interesantísima verla fuera de su contexto, claro.
Juan, mira, tus paisanos hemos leído con gran interés el artículo y la entrevista que te hicieron en Diario de Sevilla, y, sí. y a mí me ha dejado en duda me va a permitir que te pregunte. Sobre todo que me desvele por qué dice hemos subvertido el orden canónico de la exposición.
Bueno, mira, quizá está expresado que después en la entrevista que se publica lo expresamos de otra manera. Yo creo que eso aparece como título o subtítulo en la digital. Mira, quizás sea un poquito, habría que explicar, subvertido, son fórmulas no menos que pueden resultar hasta duras y hasta pretenciosas. Lo que quería yo decir en ese momento es que hay unas fórmulas muy aceptadas, un sota caballo rey de cómo tienes que montar una exposición. Ahí se crea una estructura, una arquitectura efímera, se dota de un color los fondos, un color normalmente elegante, agradable, bonito, se colocan las obras de arte de una manera cronológica, canónica, una detrás de otra, con una distancia al espectador, y aquí el subvertir puede parecer un poquito, es transformar, distorsionar ese concepto. Entonces las obras las acercamos, las sacamos, las colocamos fuera del apoyo y la protección de la pared, y entonces creamos unos recorridos, obligamos al espectador que se implique en los recorridos. Ahí, fíjate que el hecho de que la cartela o los datos técnicos de la escultura no es una tarjeta blanca que está delante, sino que es como una inscripción en una ara romana, hemos elegido la tipografía Trajan y la hemos colocado en unas esculturas están en el lateral, en otras están enfrente, en otras están una a la derecha, otra a la izquierda, que obliga al espectador a ir en busca de ese dato. Un dato escrito que le proporciona, de alguna manera, le completa los datos que él está de la propia visión de la escultura o la contemplación de la obra. Entonces, eso obliga al espectador a moverse, a retirarse, a dar la vuelta. Y bien, quizá eso sea lo que a lo mejor, de una manera un poquito exagerada, pues expresé en la entrevista que me hicieron en el Diario de Sevilla. Pero no pretendía subvertir nada, sino simplemente transformar o proponer otras cosas.
Bueno, a mí me encanta la forma de haber expuesto, porque había hecho muy accesible al público eso, la cercanía a piezas, por ejemplo, como el Ese Homo y la Dolorosa de San Alberto, que son piezas que no se van a poder ver a menudo.
Claro.
Entonces me parece muy acertado. Mira, Juan, también te quería preguntar un poco, en el sentido de cómo te llega a ti el encargo de hacer la...
Bueno, mira, yo tengo en mi historia personal o en mi biografía, ya he hecho varias exposiciones, hice una muy importante en el 99, Velázquez y Sevilla, en la Cartuja de Sevilla, la Cartuja Santa María. En esa exposición en el 99 vieron piezas excepcionales como La vieja friendo huevo o El aguador de Sevilla, y tengo una cierta, bueno, experiencia, o como quiera llamar, una experiencia en exposiciones importantes. Hice también la de Carmen Lafón en el Palacio de Carlos V en Granada, he hecho una sobre San Fernando en el Alcázar, el año no me acuerdo, sobre el 80 sería. Bueno, y de arte contemporáneo pues he hecho bastantes, ¿no? Dado mi relación con la fundación en la que he trabajado, en la Caixa, en las galerías en donde suelo trabajar. Pero una cierta experiencia o maneras de ver o maneras de entender que me proporciona esa familiaridad que he tenido a lo largo de mi vida con el hecho artístico, con el hecho plástico, con la obra de arte y el interés que también tengo por la historia del arte. Claro.
Eso es algo, eso, pues, algo común que tenéis los Suárez.
Pues que... mira, es algo que nos enseñó y heredamos de nuestro padre y se preocupó en que lo tuviésemos. Y a través de, bueno, casi todos los hermanos, y mi hermano Luis, pues imagínate, ¿no? Que desde aquí pues tengo un recuerdo, que me meto en estos líos en honor y en memoria de mi hermano, y que le gustaba, que le apasionaba el puerto, y que le apasionaba la historia del puerto, y que le apasionaba la gente del puerto, la memoria. Y bueno, y ahí me queda algo me queda desde mi,
bueno,
desde
queda...
mi distancia en Sevilla.
Esperemos que te quede mucho, y porque aquí tus paisanos sí que te estamos orgullosos de que tener una persona así que tenga esa categoría, ¿no? Y yo sé que tú eres una persona muy humilde, pero sí que lo reconocemos desde aquí, ¿no? Y queremos darle eso, publicidad, y que la gente sepa que tenemos un vecino de aquí del puerto que se llama Juan, como el San Juan, que nació en la calle San Juan. Juan. Y ahora sí que voy al meollo de la cuestión. ¿Qué es para Juan Suárez tener al San Juan de su hermandad en su exposición?
Pues mira, ha sido han venido muchísimos recuerdos de cuando íbamos toda la familia a montar el paso, mi madre la camarera, las ropas, toda la túnica y la capa se guardaba en casa. Entonces todo ese ritual acerca de lo que suponía establecer esas responsabilidades con la hermandad, pues bueno, pues hombre, no deja de ser emocionante esos recuerdos. Y aparte que desde siempre la valoración de mi padre, que nos hacía ver, nos decía así, aunque pueda parecer un poquito, decía, Juan, Luis, que en Sevilla no hay un San Juan como este, ¿eh? Que en Sevilla no lo hay. Y es que es cierto, por muy Juan de Mesa que sea el San Juan del gran poder, no tiene nada que ver con este. Ni el San Juan, no hay en Sevilla, y mira que me gusta la Semana Santa de Sevilla y creo que la conozco bien. Creo que no hay una imagen de un San Juan acompañando una dolorosa en un paso de palio mejor que el nuestro. No lo hay.
Estamos de acuerdo. Y es más, los mismos sevillanos lo saben.
Son conscientes de ello.
Sí,
los
sí.
mismos sevillanos lo saben.
Mira, yo no sé si tú, en los años 90, hubo en la Hermandad del Nazareno pues una reunión tuvimos con la Hermandad del Silencio, y los mismos sí. del Silencio se interesaron por hacer ciertos trueques para ver si había manera de cambiar San Juan. Y bueno, menos mal, yo creo que la hermandad sabe lo que tiene y sería, vamos, cambiar con espejos por oro, como hacían con los indios, pero estamos de acuerdo en que es magnífica, esplendorosa, gallarda, valiente. Es una imagen portentosa.
Que tiene una mirada. Vamos, ahora he tenido que hacer una fotografía porque me han pedido un artículo, una revista muy importante de arquitectura, que valora, y hemos estado haciendo un reportaje. Bueno, y la mirada del San Juan es impresionante, la delicadeza, la compostura, el movimiento de las manos. Es decir, es que es impresionante.
Sí, es impactante. Pues te voy a hacer una sola pregunta y ya no abuso más de tu tiempo.
No, el tiempo que quieras.
Juan, sabemos que eres un pintor de vanguardia, de renombre. Sí. ¿Cabe en la vanguardia tener un cartel moderno de Semana Santa?
La vanguardia, hombre, hace ya mucho tiempo la Fundación Luis Cernuda, que dependía, que ya ha dejado de existir, de la Diputación de Sevilla, me encargó, hice un cartel que después, bueno, pues por una serie de motivos, pues no se llegó a realizar, pero carteles hecho para la Maestranza, hecho para el festival, para la Bienal de Flamenco, que este año lo hace Barceló, y hice uno para la Semana Santa de Sevilla hace ya mucho tiempo. Hombre, cabe. Mira, fui jurado en cuando Carmen Lazón hizo el cartel de la Semana Santa de Sevilla, pues fui jurado. Bueno, en el ayuntamiento nos llamaron a uno para que decidiéramos quién era el pintor que lo tenía que desarrollar y hacer, y se decidió que fuese Carmen Lazón. Entonces, en aquel momento, hombre, Carmen, a ver si lo puede hacer. Claro, Carmen es muy especial, es una persona muy sensible, una persona muy introvertida. A ver, Juan, tú que eres amigo de ella, díselo, a ver si accede a hacer el cartel. Total, que me tocó a mí la papeleta. Hablé con Carmen. Carmen, hombre, Juan, ¿y cómo le haría un paso de palio? Y mira, Carmen, plantéatelo como un bodegón que tú eso. Plantéate la jarra que están en primer término sobre los respiraderos, plantéatelo como un bodegón, y así lo hizo. Entonces está en primerísimo plano el respiradero de la Candelaria, muy en primer plano, las jarritas con los claveles, y al fondo se ven las ceras. Entonces, ¿qué es abstracto? No es abstracto, evidentemente figurativo, pero hay una composición, hay una intención de un momento muy único, de quizás un ambiente, una luz que lo llena todo, que bueno, evidentemente figurativo, pero que es como un momento que ella capta, sobre una manera muy concreta de entender lo que es el cartel o el paso de palio. No aparece la imagen, pero sí aparecen todas las connotaciones que te acercan a la imagen, que saben que la imagen está presente, aunque no esté en el cartel, aunque no aparezca en el cartel. Y bueno, hay muchas formas de entenderlo. Manolo Cuervo, que es un pintor en la línea pop, en la línea más americana del pop.
Sí, está teniendo pues, bastante éxito en la Semana Santa sevillana.
Sí, ha tenido mucho éxito el de la Macarena, creo que ha hecho también una, pues no sé,
el cachorro también.
El cachorro, la Iniesta, bueno, la Iniesta quizá aparece este año con Santiago Ibáñez. Me parece que han hecho un cartel sobre la Iniesta. Es un pintor figurativo contemporáneo también. Pero bueno, son que creo que cuando, si las cosas están bien expresadas, están bien contadas, no son frivolidades o caprichos o gracias o cosas o cuestiones que arbitrarias y esto porque cuando las cosas se cuentan bien, hombre, el estilo evidentemente a qué pertenece toda la iconografía de la Semana Santa y todo el sentido litúrgico, protocolario, todos los códigos de la Semana, hombre, pertenece concretamente a una época, pero bueno, pero
cabe también en la modernidad, ¿no?
Hombre, no, el reflejo, la interpretación y la sensibilidad contemporánea, con sensibilidad contemporánea se pueden acercar también estas cosas, ¿no? Estas cuestiones. Claro que sí.
Pues aquí tengo a mis compañeros que a lo mejor quieren hacerte alguna pregunta o alguna historia. Bueno, así que le cedo los micrófonos.
Cuando quieras.
Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena que un portugués se...
Muchas gracias.
Esté organizando esta exposición y sobre todo orgulloso porque, bueno, el San Juan, como siempre digo, bromeando con los hermanos de Nazareno, no solo es de los hermanos de Nazareno, yo creo que el San Juan es de... del puerto de Santa María, ¿no? Y es un orgullo que esté en Sevilla. Enhorabuena a la hermandad por ceder la imagen, ¿no? Y que esté allí presente en esa magnífica exposición.
Pues, hombre, yo estoy, ya lo he dicho antes, ¿no? Que me tocó la fibra sensible, la memoria, los recuerdos, y bueno, y la he tratado de colocar en el mejor sitio posible y de la mejor forma. Aunque llegó un poco tarde porque estaba en cultos y se incorporó un poco tarde a la exposición, vamos, un poco tarde, unos días después, pero que también eso también es interesante y dice mucho de la hermandad, dar prioridad al culto, a la exposición, aunque no hubiera gustado que hubiera estado desde el primer día, pero la razón era muy importante, es que le estamos dando culto a la imagen.
Suficientemente justificada, sin duda.
Hombre, claro, claro.
Pues Juan, muchas gracias y es un orgullo, y desde aquí lanzamos esta a nuestros oyentes para que visiten esa exposición en Sevilla, que creo que merece la pena, y nuestro amigo José Manuel nos la ha traído y a través tuya pues hemos conocido un poquito más de esa exposición.
Pues muchísimas gracias y encantado, y hacéis una labor importante de que las cosas sigan, que se implique la gente joven, que es una historia que dice mucho de la idiosincrasia y de la personalidad de los sitios, y en el puerto la Semana Santa pues está muy bien representada, muy bien reflejada, muy bien llevada, y creo que merece la pena, merece la pena. Merece la pena, y no es un atractivo turístico, que no es algo que está muy enraizado en la gente, que si después hay algún agnóstico, algún turista, pues fenomenal, estupendo, pero bueno, pero es algo más.
Pues Juan, te agradece. Sí, perdón. Sí, sí.
No, que vosotros lo estáis defendiendo y lo estáis propagando, es lo que os quiero decir.
Sí, seguimos un poco lo que es la tradición que nos habéis dejado nuestros mayores, ¿no? Y especialmente, pues mira, tu familia tiene mucho que ver en la actual Semana Santa del puerto. Por tu padre, por ustedes, por tu hermano Luis, en fin.
Pues muchísimas gracias y nada. Y que contéis pues conmigo para lo
gracias,
que
queráis. Gracias a ti por atendernos, Juan. Muchas gracias.
Un gran abrazo.
Gracias.
Bueno, pues sin duda alguna interesante.
Sí, nos pueden decir que traemos siempre a los mismos.
Es palabra. Bueno, no, yo creo que malentienden que traemos siempre a los mismos. Yo creo que no saben que los colaboradores son los mismos y los que traemos un invitado, o bien por teléfono, o bien por presente, como tenemos pues, en este caso a Fran Guillén, porque es noticia, porque es novedad y porque hablaremos ahora con él.
como muchas veces en mi intención cuando tengo algo que ver en el programa es siempre lo mismo, da la nota de que el puerto tiene valores. Tiene valores en alza, quiere decir, tenemos gente que está afuera, que está en primera línea de batalla, ¿eh? Y este es el caso de Juan Suárez.
Yo creo que Juan Suárez lo ha dicho, ¿no? Que a través de personas como él, o como la cesión de esa imagen del San Juan de la Hermandad de Nazareno, nosotros llevamos a nuestros oyentes para que sean conocedores de esa exposición y que si de estos 25 minutos que hemos estado hablando con Juan Suárez, conseguimos de que vayan 20 personas a la exposición, ya hemos logrado algo.
Bueno, la exposición es un pepino, es una bomba nuclear, que el que no va, se lo pierde, pero es magnífico. Y Cadi aporta mucho, aportamos con el Nazareno, aporta el San Juan, Medina aporta el Barón de Dolores, también hay algo del retablo de las virtudes de este pueblo de la sierra, ¿cómo se llama? Ay. Uy, me quedo en blanco, tío.
Te ha quedado en blanco.
Sí, no, pasando.
Un pueblo de la sierra, un pueblo de la sierra.
No, un pueblo de la sierra, de la campiña, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí, yo, tío? Me quedo en blanco.
Te ha quedado en blanco. No pasa nada.
Esto es impensable en la radio, pero pasa.
No, suele pasar, no te preocupes.
Villa Martín.
José Manuel, en estas fotos estaba yo presente. Mientras estaban realizando estas fotos.
Oh, qué suerte tú,
porque
qué suerte.
Sí. La verdad es que el San Juan esté en Sevilla a mí me ha traído muchos quebraderos de cabeza en el último año, pero finalmente.
Mira, Figue, está así. La hermandad.
Merece la pena.
La hermandad lo ha hecho correctamente. ¿Por qué? Porque podemos entrar en la crítica de que es una imagen que está al culto. Por ahí vienen los tiros, ¿no?
Sí. Vamos a ver.
Acertado, la hermandad acertado. Y cualquier día nos pedirán la cruz porque es otra virguería y habrá que exponerla. Creo que.
Bueno, ahora mismo la cruz, y esto, bueno, también lo para que los oyentes también sepan un poco, a la cruz del Nazareno hay una doctora de la Universidad de Madrid que está completamente obsesionada con la cruz del Nazareno, lleva 2 años haciendo un estudio, ha traído una mujer de Japón para hacer el estudio, una mujer del Vaticano para hacer el estudio, o sea, no os podéis hacer una idea el informe que está haciendo esta señora de la
cruz. Mira, yo fui a esa exposición que esta señora fue comisaria, se llamaba Lacas de Nambán, que es la laca que está hecha. La pieza más grande que había de laca de Nambán era un sagrario, que podía tener medio metro por medio metro, un cuadrado, era un cubo. Y era estilo a lo que vemos en la cruz de. Pero una pieza como la cruz del Nazareno es que no hay en el mundo, es única.
Así es.
Única.
Así es.
O sea que tenemos verdaderas joyas. Debemos explotar la excelencia de lo que tenemos. Y no quedarnos en la mediocridad de lo que parece que.
Claro. Y sin duda con esta exposición y con la, como decía antes, con la cesión del San Juan, yo creo que ha sido totalmente acertada. Y al final, bueno, al final quizá tengamos más visitantes en el puerto a través de esa exposición, sí, ¿no? Y que quieran venir al puerto, conocer dónde están ubicado el San Juan. Y bueno, al final esto es turismo.
Sí, sin duda.
Y todo está relacionado.
La condición que le pusimos a Ignacio Cano, que eres el director y conservador del Museo de Bellas Artes de Sevilla, era precisamente esa, que la Junta de Gobierno había decidido en su momento dado hablar con la diócesis, hablar con Arte Sacro y ver la posibilidad de la cesión, pero siempre y cuando se respetase sus cultos, ¿no? que es en diciembre, ya sabéis que 27 de diciembre. Y ellos incluso tuvieron un momento de reflexión, planteándose y contestando, dicen, mira, viendo la obra y la calidad de la obra que estamos tratando, no podemos
hacer. Además, firmada. Del catálogo podéis ver que hay muchas obras atribuidas.
Claro, atribuidas. Sí,
está firmada muy poca. Y más donde se hizo, en la calle La Muela, en la calle cerca de. Bueno, fue una imagen que se hizo en la misma Sevilla, para una hermandad del puerto.
Directamente.
Porque si bien no tenemos constancia de los archivos de San Agustín, por todo lo que pasó en la invasión francesa, en la anglo-holandesa, en la desamortización de Mendizábal, tal y cual, pero sí que existen que en el convento de San Agustín la hermandad del Nazareno hacía culto a San Juan. O sea que hay gente que dice que hay teoría conspiranoica de que el San Juan no es de la hermandad. No creo yo que sea muy tener en serio, pero tenemos algo de mucha categoría.
Sí, aparte sí, que no hace más que refrendar lo que muchas veces comentamos de que si de algo vamos sobrado en el puerto de imaginería y para la muestra un botón, ¿no? Ya también tuvimos el Ángel del Huerto en Málaga, que lo recordan en el 2017, también en una exposición.
Totalmente.
Y entonces, pues...
Por eso tenemos que tirar la excelencia. Aquí están los jóvenes, que yo estoy esperando a ver si ellos van a tirar por el camino de la excelencia o van a seguir otro derrotero.
Es importante, sin duda, este tipo de exposiciones y dar a conocer lo que tenemos en el puerto, que es una maravilla. Al principio hablábamos de que arrancábamos este 14 de enero con la presentación del cartel. Tú le has hecho una pregunta a Juan Suárez, no sé si lo querías enlazar con esta presentación
del
cartel.
Yo estoy deseando que tú me preguntes por el cartel.
Le has hecho una pregunta, no creo, creo recordar si cabe un cartel vanguardista en la Semana Santa, ¿no? Algo así en las preguntas,
sí,
más o menos.
Sí, porque yo entiendo que sí, que cabe un cartel vanguardista, cabe un cartel modernista, cabe un cartel barroco, cabe un cartel de categoría. Pero no un cartel de poca categoría. Yo creo que, y perdonadme, y no lo digo por el autor, ¿eh? Que me parece que el autor hay que respetarlo y... pero que el cartel no está a la altura de la ciudad. Y ahí eso pienso.
Yo comparto lo mismo.
No está a la altura.
Bueno, yo creo que cada primera quincena de enero de todos los años surge esta conversación.
Pero el cartel, ¿no?, debe ser original. El cartel no es original. El cartel se parece a otro del mismo autor. Eso, cate. Eso cero, patatero. Eso no vale. El cartel en ejecución... no está a la altura. Yo entiendo que no está a la altura. ¿Que no es culpa del autor? Por supuesto que no. Pero del... no sé cómo va esto. Esto es otra duda que tengo yo. ¿Cómo han elegido el cartel? ¿Qué persona forma la comisión para elegir el cartel?
Bueno, ahí te puedo contestar hasta cuando yo he estado.
Sí. Pero es que a mí no me interesa eso. Me interesa saber... ¿quién lo ha elegido ahora? Porque ese sí tiene, claro, la culpa.
Claro, claro, pero decir el sistema que había. El sistema que había antes era un jurado puro,
sí,
y duro, vamos.
Sí.
Pero porque había un concurso, ¿no, Javi? De un concurso fotográfico. Sí. Aquí estamos hablando de un encargo a un
de decirle
pintor,
a una persona, que, persona lo haga.
Que lo haga.
Pero claro.
Ahora desconozco quién.
No, digo yo,
Las cosas se tienen que hacer con cierto gusto.
Hombre, qué padre, vamos.
¿Estáis de acuerdo conmigo?
Totalmente.
Yo estoy a favor de los carteles pictóricos, pero que sean. De verdad, que sea una obra de arte. Pues al final también eso enriquece lo...
Pues la culpa es del señor que lo ha elegido. Que no lo sé. Que cuando esto yo se lo puedo decir a la cara, que no está a la altura de...
¿Quién ha realizado el encargo? Sin duda alguna. Claro, si ese es el sistema, ¿no? Vamos. Si es el sistema realmente.
Mira, hablando... Hoy estaba... Antes de venir para acá estaba Jonas Ezira y llamé a Javi. Y hemos estado hablando del tema este, ¿verdad, Javi? Y resulta de que, digo, vamos a compararnos con una ciudad que tenga el mismo número de hermandades. No el número mismo de habitantes. Nos vamos a Antequera. El cartel de Antequera, se ve una imagen de titular de una hermandad, a los pies el escudo idealizado de lo que es la ciudad de Antequera, que es un león, ¿eh? Y hace un guiño al león de Antequera, y abajo se ve pues la ciudad, ¿no? Y es un paisaje pues precioso, ¿no? Eso raya la excelencia. Una ciudad que tiene creo que tiene a hermandad por día, tiene incluso menos que nosotros, ¿eh? Pero tiene una hermandad, tiene una Semana Santa que lo que es vende excelencia, buenos palios, buenos bordados, lo poquito, mucho que tenga. Pero excelente, bueno. Yo creo que si nosotros no somos capaces de crecer en otro tipo de cosas, deberíamos crecer hacia la excelencia.
Claro. Es verdad que lo que pasa es que también tenemos que tener claro también un poco la dinámica, que tampoco, yo desde luego la desconozco por completo, de se designa a un cartelista o se elige un cartelista, este cartelista lo hace altruistamente, lo hace con una remuneración, no lo sé muy bien. O sea, esto realmente no, a mí por lo menos no me queda claro. No sé si esto hay algún tipo de encargo, no hay una hoja de encargo. No.
Yo ya te puedo, te digo, como te he dicho antes, hace un ratito, que te puedo hablar hasta donde sí. Yo he estado. Yo ahora mismo no sé cuál es el proceso que sigue.
Y por supuesto estamos hablando que al final una persona hace, oye, si ha sido altruistamente, que no lo sé, sinceramente no sé si ha cobrado o no ha cobrado por esto, si ha sido altruista, pues oye, se le agradece la voluntad y tal. Pero claro, el juicio de los demás, pues para eso somos libres.
Mi pregunta a Juan Suárez era también por su cualidad de artista, porque también una he escuchado por ahí en la calle es que en el puerto no tenemos artistas.
Sí, no tenemos.
Y tenemos ahora mismo a Juan Suárez que expone en Nueva York. A Dani Herrera, que no se le está dando el sitio que tiene, pero que está, para mí, está cogiendo una madurez importante. Mira el cartel de Málaga, que utiliza la escultura. Tenemos un escultor
parecido a Arden Herrera hace unos años.
Eso es de Daroal.
Sí.
Un abrazo a Dani, que tenemos que ir a visitarlo. Hombre, que hace tiempo que no lo visitamos.
Lo tenemos abandonado, pero yo creo que Dani está en la madurez. Yo no sé si estáis viendo ahora la mujer que está haciendo para,
sí, lo seguimos,
para una hermandad de esto. Que, por cierto, no quería decirlo también, que el San Juan ha sido el candelero, como lo restauró Miñarro, lo utilizó también para hacer Aná y Caifá del soberano poder de Alcalá de Guadaira y de la hermandad del cautivo de uy, estoy yo fatal de los palacios, coño.
¿Cuándo se partió el candelero de San Juan en la calle? ¿En el 93 puede ser?
En el 93.
Y era primer año que yo salí de
Nazaret. ¿Sí? Sí. Pues yo todavía estaba también en la fila. Yo no sé si tú te acordarás. Yo iba en el cuerpo de Cristo. Yo siempre salí en el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Y me llamó la atención que a la altura del Barrio Empujo nos quedamos y ya todo el mundo se ha roto el San Juan.
Yo lo recuerdo perfectamente también.
Bueno, y además es que yo también me acuerdo perfectamente porque es mi primer año y además el palio me adelantó. O sea, yo iba en la fila y el palio me adelantó. O sea, ya hubo.
Porque tú ibas en el tramo de la Virgen.
Así que de cualquier forma, volviendo a lo del cartel, para gustos colores y evidentemente cuando tú realizas una obra o haces una fotografía, porque la fotografía también ha sido muy criticada cuando no ha gustado, pero siempre, como yo siempre digo, desde la educación, se ven en las redes sociales auténticas burradas. Yo creo que hay que poner me gusta o no me gusta con una cierta educación, ¿no? Yo creo que los términos que se han cogido en las redes sociales, perdón, para tú dar visibilidad a tu gusto, yo creo que ya son excesivamente exagerados, ¿no?
Pero es que volvemos al doble filo de la red social. O sea, que es que aquí tiras la piedra, escondes la mano y no sé cuánto. Y cualquiera se ve en la tesitura de poder hacer una crítica de un cartel de Semana Santa. Ojo, con independencia de la técnica, lo que hablaba José Manuel antes, ¿no? De si está bien pintado, no está bien pintado, no sé cuánto. Y tú te puedes meter en si a ti te ha llegado, si esto es tu gusto, si no sé cuánto. Pero
yo, por ejemplo, puedo hablar si me gusta, si me llega o no me llega. En cuestión de técnica, pues ya me guarda.
Antes, ¿no? Es que también tenemos un cartel que, oye, que tiene una clara referencia a otro de este mismo autor de hace unos años. O sea, esto es una realidad, ¿no?
No ha sido muy acertado. Bueno. Lo que sí hay que decirlo, hay que denunciarlo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque esto ya venía pasando también en otros carteles que no son de la Semana Santa. Uh-huh. Este año, Adrián Ferrera, que también puede hacer un cartel de Semana Santa. Porque,
perfectamente, sí, ¿no?
Además, creo que tiene. Le he visto yo alguna pintura de Semana Santa bastante bonita, ¿no? En su estilo, ¿no? Que es muy propio. Y cuando salió el cartel de la feria de este año, pues la gente dijo, por fin, un cartel. Incluso los que no entendían de arte, colega.
Sí.
Eso está pasando ahora con el de Semana Santa. Correcto. La gente quiere, a ver si nos ponemos las pilas y el año que viene hacemos un cartel excelente. Que esto no es para decir, vamos a seguir la tónica de que esto. No, esto se dice para que se mejore.
Bueno, para que quede claro a nuestros oyentes y dejemos los dimes y directes, los colaboradores de este programa, de este espacio que dedicamos una hora y media, son mi querido Jesús Andrade, mi querido Figue y don José Manuel, nuestro querido, que tiene esa sección tan interesante que nos da a conocer muchos datos importantes sobre el puerto, sobre la Semana Santa portuguesa. Y yo creo que ya queda suficientemente claro. A partir de ahí, pues tenemos toda la semana nuestros invitados, o bien telefónica o bien vía Sky, que también ya nos hemos puesto muy modernos en Radio Puerto. Y hoy pues tenemos a Fran Guillén. ¿Por qué tenemos a Fran Guillén? Pues bueno, porque es noticia, ¿no? Yo creo que él representa hoy la novedad cofrada en el puerto. Buenas tardes, Fran, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Bueno, más que yo, en todo caso, la agrupación.
Bueno, tú eres el representante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, pues ya empezamos ya un poquito ya nervioso, ¿no? Porque prácticamente nos queda una semana ya para llegar a ese culmen que parecía que no llegaba nunca, ¿no? Pero sí, está aquí ya.
Después de tantos años esperando, ¿qué sensación se tiene?
Yo intento todavía no trasladar esas sensaciones porque todavía queda mucho trabajo y quiera o no quiera, prefiero centrarme ahora mismo en todo lo que tenemos y cuando llegue el día, entonces te diré, Javi, pues las sensaciones fueron estas. Pero la verdad que bien, ¿no? Ahora mismo, como te estoy diciendo, tenemos un calendario de actividades, de cosas, de montaje, que bueno, de momento se está llevando a rajatabla, porque es que aparte que no nos queda tiempo, entonces... Pero la verdad que muy bien, ya con muchas ganas de que llegue el momento, limando muchas cositas, hablando con delegación, porque lógicamente el que venga Don José para este tipo de eventos, que aquí no es normal, entonces bueno, queremos que salga todo, vamos, de maravilla, ¿no? Y aparte, yo sí, hay una de las cosas que me gusta mucho de mi agrupación, es que cuando nos ponemos una meta, o un tope, al final siempre lo acabamos rebasando, ¿no? Y para mí, que en este caso lo último, así más apoteósico, que fue la bendición de la Virgen, yo tengo esa, no espinita, pero sí quiero todavía rebasar el listón que dejamos. Para, ya no para, a ver si me explico, no para que, para que los que vengan detrás no ponerse lo más difícil, ¿no? Pero sí para que lo hagan todavía tres veces mejor de lo que lo hacemos nosotros. Porque a fin de cuentas, todo esto va a repercutir a favor de la Semana Santa del Puerto. Y es lo que quiero. Quiero poner el listón bastante alto, tanto para que quede lo más digno posible, y para, ya te digo, para los que vengan detrás, pues que sepan dónde nosotros hemos fallado, para que ellos no fallen, y para todavía dignificar aún más la Semana Santa, ¿no? Que es lo que a fin de cuentas es para lo que estamos aquí.
Evidentemente, de pasar a agrupación ya a ser hermandad, el paso es importante, ¿no? Yo creo que un poco hasta ya, por los años que lleváis como asociación, yo creo que estabais como acomodados, aunque la aspiración era ser hermandad, pero como acomodada en esa situación. Ahora cambia todo, ¿no? Ahora es como dejan de ser niños y pasan a ser adultos, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Javi? ¿O será que a lo largo ya de esto, yo te hablo, digamos, la etapa en la que yo llevo como presidente, ¿no? Hemos tenido que salvar tantas trabas, y sobre todo muchas trabas administrativas, burocráticas, que sí, a ver, lógicamente ahora habrá un cambio entre una cosa y otra, porque antes, digamos, estábamos más supeditados a lo que es la parroquia, y ahora estamos hablando, claro, estamos más supeditados a lo que es delegación y obispado, ¿no? Pero sí que es cierto que la madurez que tenemos para afrontar el reto, porque para mí esto, hablando claro, para mí esto es un reto, yo creo que está bastante mente sobrada, es decir, enseñada a la calle, ¿no? De cómo sabemos estar, que siempre intentamos estar a la altura, lógicamente, de nuestras posibilidades, porque tampoco no nos vamos a embarcar en cosas que sabemos que no podemos, pero yo creo que por parte de prendimiento, yo creo que queda sobradamente demostrado, ¿no? Que estamos a la altura de a lo que nos metemos, porque a mí muchas veces me dicen, ¿tú sabes dónde te estás metiendo, chiquillo? Que esto es... esto que... Y yo muchas veces lo digo sí, digo, pero es que si no hay locos como nosotros, la Semana Santa del Puerto se queda en sota, caballo y rey. Y nada, ahí tiramos para adelante y bueno, y que sea el de arriba el que nos provea.
Bueno, antes de seguir contigo, tengo aquí un mensaje de... aclaratorio del presidente del consejo, que nos está escuchando, viene en el coche, nos está escuchando. Y me dice, buenas tardes, Javi, vengo en el coche y os estoy escuchando. Decirte brevemente, el autor del cartel se nos ofreció al consejo que quería hacer el cartel de Semana Santa. Nos dio referencia de otros carteles realizados, como el centenario de la patrona o el del 450 aniversario de la Soledad, etcétera, etcétera. Es que me está siguiendo escribiendo, pero es la aclaración que quería hacer, que se ofreció él al
pues,
consejo.
Tenemos que estar muy mal para coger lo que se nos ofrece. Porque no podemos coger lo primero que se nos ofrece. Hay que tener un poquito de calidad. Eso está muy bien, pero eso no es excusa. Y mira, nos escucha el presidente del consejo.
Hombre.
Y un día le pregunté si escuchaba mi sesión y me dijo que no.
Este programa no.
Baja el volumen. Cuando tú hablas, baja el volumen.
No, digo, mira, a Juan José no le digo eso por criticarle ni por nada, pero Que es que todavía es peor, tío. No me di. No, esa no es, esto es una contestación. Porque si se ofrece mi niña de 9 años, que dibuja muy bien, por cierto, ¿le vamos a dar carta a mi niña de 9 años?
Pero bueno, de todos modos lo emplazaremos aquí porque creo que es mejor aclarar luego con él en persona que a través de mensajes. Él ha querido aclarar esa situación y vivir en el coche. Tampoco podemos entrar aquí en un debate que viene el hombre conduciendo.
Pero yo me preguntaba, ¿quién es del mal gusto? Y ahora resulta que es que se ofrecía.
Al hilo de lo que tú decías, eso es como esa época que se dio aquí en el puerto también de los ofrecimientos de yo voy a donarle una túnica, una zalla, sin un previo, una previa.
Pues me parece a mí que no me ha aprendido.
Claro.
Un filtro.
A eso me ha recordado un poquito, pero bueno.
Las donaciones se aceptan todas. Otra cosa es el uso que tú hagas de esa donación. Claro. Esa es otra historia.
Además, que tú donas algo y lo primero, por lo menos yo, bajo mi humilde criterio, es preguntarle a la hermandad qué necesita, porque a mí me da igual que el señor tenga una túnica o tenga otra cosa que le. Sí. Que le...
Yo pido perdón si soy muy duro. Pido perdón de verdad.
No, pero, no. Hay veces que la dureza no es la mala educación.
No,
ejerce la opinión, ¿no?
Ya.
No te preocupes.
Hombre,
también otras localidades nos han hecho algún favorcito que otro, poniendo otro cartel también un poquito rarito.
No tenemos lo peor.
No, menos mal. No.
Decía Fran, y siguiendo contigo, pero quería aclararlo antes que se me pasara, que nos está escuchando, y quería decir que era un ofrecimiento, que no era una decisión del mismo consejo. Bueno, sí, es una decisión del mismo consejo por aceptar, evidentemente, vale. Esa. Fran, bajo tu criterio como presidente en esta última etapa y por todos los años que ha pasado, ¿por qué cree que os ha costado tanto llegar a este momento?
A ver, han sido varios factores, ¿no? Estaba claro que al final el grupo, más tarde o más temprano, se iba a hacer hermandad. Pero sí que es cierto que, bueno, había ciertas trabas que son, yo creo que para todos conocidas, ¿no? En este caso, vamos hablando claro, el padre Guillermo, que en paz descanse, él no era muy partidario a hacer hermandad, ¿vale? Él nos quería mucho, pero su criterio en este caso de hacer hermandad, bueno, pues no. Él no lo veía conveniente.
Él no era muy de hermandad, que digamos.
Exactamente. Eso por un lado. El tema de, en este caso, de la Salle, que sí, aunque no se nos abre las puertas de par en par, pero la realidad era la realidad. La Salle no tenía tampoco capacidad de absorber realmente, ya no en este caso por el tema de hermanos, pero absorber una hermandad dentro no tiene unas instalaciones completamente adaptadas a ello, porque era una capilla muy pequeñita, abajo en un sótano, con unos horarios muy limitados. Entonces, eso quiera o no quiera, también ralentiza el hecho de el crecimiento.
Claro, no es que nos acogiese, simplemente que no estaba preparada.
Exactamente.
Es que hay que dejarlo claro también.
Exactamente.
Pues sería la primera Salle que no acoge a una hermandad.
No,
pues que va, que va. Por todos lados hay Salle y hay hermandad vinculada.
Mira, sin ir más lejos, para la elección canónica ya tenemos contestaciones, por ejemplo, Manolo Serrano, que en este caso es el presidente de FELAN, de la Federación de las Hermandades de la Salle, vendrá con el hermano Virgilio Rojo, que es el, digamos, como el asistente, digamos, por decirlo de alguna forma, asistente eclesiástico, en este caso de toda la Federación de las Hermandades de la Salle, el hermano Jesús, que fue uno de los propulsores de esto, nos contestó esta mañana precisamente que, vamos, está encantado con la noticia, pero bueno, estaba en Madrid, que no, el pobre pues no va a poder venir, pero que en el momento en el que viniera, que metió un salto, que, bueno, es decir, que vinculación con la Salle eso seguimos teniendo, porque muchas veces se dice por la calle, no, es que ya ustedes no tenéis vinculación. Sí, sí hay vinculación.
Además, ¿vale? En el programa, el escudito tiene la estrella de la
exactamente,
la
además, exactamente.
Con perdón, estaría muy sería de muy mal agradecido no tener relación con la Salle, porque fueron los primeros que os acogieron, ¿no? Yo creo que ese vínculo nunca se debe perder.
Además,
¿no?
Sin ir más lejos, también, por ejemplo, al día siguiente de la elección canónica, el día 27, es que no sé si nos dará tiempo, porque entre una cosa y otra, lo estoy hablando con Manolo, tenemos el encuentro anual de Hermandades de la Salle, que este año es en la Salle, en Puerto Real, y vamos, estamos invitadas todas las Hermandades de la Salle, ¿no? Es decir, que vinculación seguimos teniendo, lógicamente con el equipo directivo igualmente se le ha invitado, es decir que, y bueno, lógicamente es que sigue habiendo ahí una cantera, ¿no? Y las raíces lasalianas no la vamos a perder nunca, ¿no? O por lo menos mientras que yo esté, ya dentro de 50, 60 años no lo sé, pero yo te hablo a día de hoy, ¿vale? Entonces, eso por un lado, y ahora por otro lado también otra de las trabas, lógicamente, hablamos del obispado, sabemos lo que viene siendo cada vez que hay que mandar una documentación, que eso son, ya no, yo no te hablo ya de semanas, ya te hablo ya de meses.
Nosotros, entonces, desde aquí siempre hemos denunciado que la diócesis de Jerez, esperemos y tenemos la esperanza de que eso cambie, estamos hablando de otra etapa, miraba, diócesis de Jerez era Jerez, y el resto de los pueblos éramos otra, ese es el concepto que se ha tenido, o la percepción que nosotros teníamos, yo creo, bajo mi punto de vista, que es muy acertada. Uh-huh. Espero con esta nueva etapa que cambie ese prisma que tenemos el resto de la diócesis, ¿no? Porque evidentemente en Jerez han salido asociaciones con muchísimo menos años se han convertido en hermandad en 0,2, por decirlo de una manera así pronto y peor, ¿no?
Yo creo que también nos ha pillado un poquito en la etapa de cambios, ¿no? En la delegación de hermandades. Antes estaba Joaquín, ahora está Elena, y bueno, imagino que cada uno tendrá su forma de llevar la delegación, como bueno, cada uno mejor entienda, ¿no? Y en este caso, sobre todo, don José, que a fin de cuentas es el pastor, que es el que le indica la hoja de ruta, ¿no? Pero incluso aunque haya, digamos, esas trabas burocráticas, bueno, yo me he sentado con Elena no una, sino 50 veces durante todo este proceso, que yo se lo agradezco, ¿no? Porque sabiendo que tiene 200 hermandades dentro de la diócesis, que te saco aunque sea 5 minutos, que no han sido 5 minutos, porque ya te digo, ha habido días en los que me he sentado una hora a las 2 de la tarde, o sea que, y la verdad que bueno, va bastante bien también allí, que dentro de lo malo, por decirlo de alguna forma, las cosas, bueno, se han acelerado un poquito, y bueno, ya está, ya por fin ya sí que hemos llegado, ya no hay marcha atrás.
O sea, Manuel, como buen alumno, levanta la mano, quería preguntar algo.
Sí, sí, me parece que eres muy diplomático. Sí, porque eso de que una etapa dure como una boda de plata, rima, fíjate tu papel, me parece un poco, y desde aquí siempre lo hemos dicho, que era lamentable que una asociación cumpliera una boda de plata, claro. 25 años, y te entendemos que tú tienes que estar dentro, digamos, un poco defender a la delegación, ¿no? Hay un cambio de aire, pero mi pregunta era, ahora que tú estás hablando de cantera, has hablado de la palabra cantera, y a mí eso me interesa bastante. ¿Os dejan trabajar en el Colegio de La Salle para sacar de allí canter en un colegio, como pasa en La Salle Buen Pastor, en Jerez, o en el Colegio San José, o en los tres colegios que hay de La Salle?
La Salle... Bueno, no sé, en este caso, no sé si tú has estado en el Colegio de La Salle, pero bueno, aquí, por ejemplo, sí. Está Andrade. Allí hay una pastoral del colegio, ¿vale? Que es la que, a fin de cuentas, dictamina lo que viene siendo la parte eclesiástica, no la parte educativa. Y, a fin de cuentas, son los que dictaminan de qué forma acercar la hermandad a los niños del colegio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cada uno tiene su forma. Ahora, por ejemplo, es Marta la que lleva la delegación de pastoral. Nos tenemos que sentar con ella, pero entre una cosa y otra, pues no, tampoco ha dado...
¿Pero cuentan con ustedes?
Sí, hombre, claro. Si no contaran con nosotros, no estaríamos en La Salle y no tendríamos la titulación de la saliana que nos van a dar. Es más, sin ir más lejos, si no recuerdo mal, fue la última, creo que sí, fue el año pasado, en el último encuentro de hermandades de La Saliana, se hizo una especie de documento, ¿vale? Porque el hecho de pertenecer a La Salle... tiene un carisma que había hermandades que, siendo de La Salle, por el hecho a lo mejor de cambios de juntas de gobierno, de que no son, a lo mejor, no son antiguos alumnos de La Salle. Yo, por ejemplo, no soy antiguo alumno de La Salle, pero sin embargo me siento como tal. Pero ¿qué pasa? Que ese carisma, pues bueno, se estaba perdiendo, se ha hecho un estudio, se ha intentado involucrar lo máximo a las hermandades para que, bueno, para que no pierda la titulación La Saliana, porque igual que lo tienes, también lo puedes perder. Y bueno, de momento, mira, gracias a Dios, nosotros no lo perdemos, y al revés, lo reforzamos. Es decir, que toda la parte, digamos, del colegio, creemos y sentimos que estamos arropados por ello.
Y también tenéis, perdón, no. Y termino con esta pregunta, ¿no? Uh-huh. Y también tenéis la intención de hacer cantera paráclita. Paráclita, digo, del Espíritu Santo. Sí, porque ya sí, La Saliana, sí. Y Paráclita sería un título muy bonito.
Sí, sí, sí.
A favor, José Manuel.
Es que es como sería. Si es La Saliana, lo otro es Paráclita.
Mira, no sé si habrás visto, por ejemplo, el logo que se ha presentado.
Y he visto la Cruz de Guía y me hace un guiño muy grande.
Exactamente.
A la orden.
Ese logo, hablando claro, ese logo lo he hecho yo, ¿vale? Entonces, uno de mis proyectos o de mis metas, una vez que ya pasemos la elección canónica, que nos quedemos ya centrados después de bendición millones, después de paso, después de 20.000 millones de cosas que hemos tenido durante estos 3 años, es precisamente algo que llevo queriendo hacer mucho tiempo, pero bueno, que ya te digo, por una cosa o por otra, pues no se ha dado, ¿vale? Estando los dos colegios tan cerca, nunca, nunca, nunca se han acercado uno al otro. Y creo, quizás me equivoque o quizás no lo sé, quizás sea la hermandad el medio por el cual los dos colegios acaben uniéndose. ¿A través de la hermandad? Sí. ¿Que salen canteras de los dos colegios? Por supuesto. ¿Que las hermanas también están intentando de que nosotros nos acerquemos al colegio del Espíritu Santo? También te lo digo. O sea que mi intención es esa.
La verdad es que tenéis un filón impresionante. Sí. Dos colegios a vuestros pies.
A lo que yo iba antes, ¿no? Realmente, porque viendo la pregunta de José Manuel decía, bueno, ya tenemos el permiso para faenar en el Caladero. Ahora bien, ¿qué está haciendo la agrupación con respecto a esa búsqueda? ¿Tiramos redes? ¿No tiramos redes?
Es lo que te digo, Figue, sino en la agrupación ahora mismo estaba, por ejemplo, escasa, por decirlo de alguna forma, no tenemos casa de hermandad, nos hemos tenido que centrar también en una casa de hermandad, que carecíamos de muchas cosas que había que habilitarla. Ahora que tenemos estas cosas ya habilitadas, a partir de aquí empezar a andar.
Ah, vale.
Mientras tanto, es que no podíamos hacer, porque sí, teníamos el cuartito de la Salle, pero el cuartito de la Salle era de lunes a viernes, de 4 a 7, de septiembre a junio.
Claro.
Imposible, era imposible. Entonces, que ya no solamente por eso, era también el hecho de la hermandad en la capillita de la Salle, tú no podías acercarte un domingo a misa y ver a tus titulares. Es que eso era impensable. Que ahora tenemos el convento. Es decir, por eso digo que había muchas cosas que faltaban, era un rompecabezas con muchas piezas sueltas, muchas piezas que no estaban claras por ningún lado y que bueno, que en este tiempo pues hemos ido cambiando, hemos ido modificando, habrá cosas que lógicamente encajarán, cosas que no encajarán, pero bueno, dentro de lo que cabe yo creo que el puzzle de momento se está haciendo bien, por lo menos bajo mi punto de vista, ya después a la calle, bueno, pues cada uno tendrá su opinión. Pero bueno, ahí estamos.
Bueno, yo creo que es lógico, ¿no? Ahora tampoco están centrados en este gran paso que van a hacer. Bueno, como bien ha dicho, tener una casa o una pequeña casa o algo, un rincón donde reunirse, yo creo que eso es fundamental. Y ahora, pues como decíamos antes, tiene dos pilares y dos fuentes de ingreso de hermanos.
Hermano que no vea.
Que eso no lo tiene cualquiera tampoco, ¿eh? Claro. Eso no lo tiene cualquiera.
El otro día, bueno, ya hay un chiquillo, por lo visto, allí en el Espíritu Santo, que en el patio siempre se va a la hermana María. Siempre dice, hermana, ¿yo de qué hermandad me hago? Y la hermana María, niño, tú del prendi. O sea que, pero, y muchas veces no lo dice. Tenéis que acercarlo al cole. Pero claro, hay que hacer primero muchas cosas. También la disponibilidad horaria, que coincide un horario laboral con un horario escolar. Entonces, hay muchas mitas que bueno, que iremos limando poquito a poco a medida que bueno, que nos vayamos ya centrando y nos quedemos ya más tranquilos de todo esto.
¿Qué cantera hay? Pues el Espíritu Santo incluso viene Dolores,
saca
su procesión infantil,
correcto,
y demás.
Correcto.
¿Qué cantera hay?
Bueno, se acerca la gran fecha, la esperada fecha, que vamos a ver en la Semana Santa de 2024.
En la Semana Santa de 2024, mira, veremos el último viernes de Dolores. Será ya la despedida, porque como ya se sabe, bueno, el paso tenía que adaptarse, tenía que hacerse una parihuela nueva, tenía que, es decir, muchos cambios, ¿vale? Es decir, este año, gracias a Dios, veremos muchos cambios. Pues, sí, más, yo también lo espero ver. Pero claro, la puerta del convento es una puerta que bueno, como todos sabemos, tiene una dimensión y eso hay que ensayarla mucho, con bastante tiempo de preparación. Lógicamente, está la hermandad de humildad allí todavía. Ya veremos ya de cara ya al próximo año cómo se gestiona. Pero de momento veremos este Viernes de Dolores. Si Dios quiere, veremos los nazarenos ya. Veremos nazarenos con nuestras túnicas, con nuestros capirotes, con todos nuestros avíos. Y será también la despedida, por decirlo de alguna forma, de la salida de la parroquia de San Joaquín. O sea que yo creo que nos vamos a despedir a lo grande, tanto del Viernes de Dolores como, en este caso, de la parroquia de San Joaquín, que es la que nos ha acogido durante estos 3 años. Que no es que nos vayamos, porque a fin de cuentas seguiremos perteneciendo a la feligresía de San Joaquín, ¿no? Pero bueno, ya está. Será el último Viernes de Dolores y ya, pues el Lunes Santo, pues si Dios quiere, pues nos veremos ya por las calles.
Yo creo que es un proceso que desde fuera se ve muy fácil, pero yo creo que desde dentro es algo bastante
complicado.
Yo no voy a hablar de esto porque Fran sabe que sí. A mí esto yo, me tiene y por, no quiero.
Yo me pongo en situación cuando una hermandad decide cambiar la túnica, el trabajo que cuesta, que esos hermanos reemplacen la túnica, bueno, se ponen fechas, se ponen años tope y siguen habiendo, pasan 30 años y te ve la túnica descolorida del primer año. Y eso es la realidad.
Ya comentó Frank que ellos iban a hacer túnica para alquilarlas y demás, ¿no?
Eso ya lo haremos ya de cara al próximo año, porque ya te digo, ahora mismo una erección canónica cuesta. Cuesta económicamente, cuesta dinero. Y comprar túnicas, lógicamente, también cuesta no el coste de una erección canónica, sino tres veces más. Entonces, de momento este año, bueno, saldremos, si no mal recuerdo, vamos a salir sobre unos, no sé si eran unos, cerca de unos 60 hermanos. Y bueno, ya de cara al año que viene, pues dependiendo de la situación económica, dependiendo de cómo estemos más cogidos o menos cogidos, bueno, se harán más túnicas o menos túnicas de alquiler para facilitar en este caso a los hermanos que, bueno, que estén más.
No está mal el primer año.
Hombre, si se sienta túnica, túnica en la calle,
vamos, eso es espectacular. Digo, ya quisiera que cuando la manda cambie de túnica, pasen a 60 el cambio.
Bueno, no te digo exactamente el pico de los 50 y pico, porque no sé si eran 55, pero vamos, 60. 60, para redondear.
Bueno, Francisco José Figueroa Noriega, ¿por qué ese silencio?
No, a ver.
¿Que te vas a volver discreto a
No, esta no, no voy a volver discreto, pero es una cosa que ya llevo hablando con Fran mucho tiempo y es verdad que yo me enrosco, yo soy muy egoísta, o al menos me considero muy egoísta y a lo mejor, oye, pues me gustaría que las cosas fuesen de otra manera que no pueden ser ahora mismo. Pero creo que una agrupación parroquial esperando 25 años para... 25 años, por decir, ¿no? O sea, mucho tiempo para hacer una erección canónica.
Más o menos, ¿eh?
Yo creo que se merecería salir dentro de la Semana Santa y no en el Viernes de Dolores. Entiendo toda la... O sea, que...
Al fin y al cabo es logística, más que nada.
Claro, entiendo toda la tesitura.
Logística es circunstancia.
Ya que soy hermandad, ya que he esperado tantísimo tiempo, ahora me va a decir que no me ha dado tiempo de prepararme para este momento. Eso es lo que, o sea, es lo que, mira, a mí me cuesta entender, ¿sabes?
Esta conversación, ¿sabes?, la he tenido yo muchas veces, sí, con Juan José, sí, porque sí, Juan José, vamos, si nos está escuchando, Juan José sabe que no es mentira lo que voy a decir ahora. Él está emperradísimo de que yo me vaya el Lunes Santo. Yo soy el primero que estoy deseando irme al Lunes Santo. Porque, hablando claro, para mí en parte es un engorro salir el Viernes de Dolores a las 6 de la tarde. Estamos hablando de un día laborable, día que hay gente que no se coge ni vacaciones porque la empiezan a coger a partir del Sábado de Pasión, sí, porque es la realidad. Pues yo el primero. Pero, vamos a ver, económicamente afrontar un paso, porque, hablando claro, estamos sacando prácticamente casi un paso nuevo a la calle. Entonces, esto lleva sus plazos de tiempo, de pagos. Yo, por mucho que quiera, yo tampoco puedo poner la soga al cuello, vale, a los hermanos, ¿sabes?
Yo entiendo tu posición, pero eso también entiendo la de él, sí, porque todos entendemos que cuesta todo.
Por supuesto.
Que cuesta todo.
Ahí, aparte, no también, no, ahora caemos
en
también.
En el puerto yo más no cuesta, no, ¿eh? Claro. Que cuesta, no es una cuestión sencilla, es compleja. Siempre era una moda de la
compra. En el proceso, acaban de inaugurar una casa de hermandad. No son una hermandad, o no van a ser una hermandad cuajada en cuanto a número de hermanos que diga tú tienes unos ingresos importantes. Fíjese, un poco más comprensivo.
No, y ya no, no solo eso.
Yo digo que soy muy egoísta en ese sentido.
Ya no solo eso, también, vamos a ver, vamos a ser claros, ¿no? También tenemos, por decirlo de alguna forma, ¿no? No quiero utilizar esta expresión, pero también tenemos la problemática de que tenemos a la hermandad de humildad metida en el convento. Yo a las hermanas no le puedo decir, pero a las hermanas, mira, yo no puedo quitarte ahora más 10 bancos más para yo meter mi paso, porque las hermanas van a decir, bueno, espérate, vamos a ver qué pasa aquí. Que sí, que yo sé que ahora en este caso la pelota no recae en nuestro tejado, recae en este caso...
Sí,
ya,
sí,
bueno,
sí.
Ya sabemos por dónde viene la historia, sí, ¿no? Sí. No, tampoco me voy a meter en terreno pantanoso. Sí. Pero yo tampoco lo que no puedo es crear un conflicto entre iglesia, hermandad y nosotros. Por el hecho de salir de un templo. No creo que sea lo más acertado. Y más acabadito de aterrizar. O sea que...
Fran, pero tú sabes que eso es una pata para adelante, ¿no? Tú sabes que eso lo vamos a tener presente dentro de 365 días, o sea, que esto...
Bueno, pero hay 365 días por delante para que se le busque una alternativa. Ya, yeah, no, ya en este caso no sé si será por parte de Juan Félix, no sé si será por parte de Don Antonio, por parte, yeah, de Carlos Gormán.
Claro.
Yo ahí ya... Ya
claro, claro. No, ¿sabes? Tú, si es que tú no tienes que ni que pedir disculpas, o sea, quiero decir, tú has hecho,
claro,
o sea,
claro,
que no...
Yo tengo, si Dios quiere, el claro, próximo claro. 26 tendré mis estatutos puestos y en el que aparece muy claro a dónde me voy. Totalmente. O sea que...
Y es verdad que luego también hacemos la comparación con las localidades vecinas y no hay ninguna hermandad que no haya salido dentro de lo que sea Semana Santa, a excepción de, oye, algunas agrupaciones que se convirtieron en hermandades y tenían los días muy complicados, tenían la Semana Santa muy compleja para intentar integrarse.
Mira,
en un día, ¿no?
Esto precisamente también lo hablé con Juan José, porque él me comentó, dice, no, las hermandades... Hablé con Delegación, hablé con Elena, y efectivamente, vamos a ver, Jerez ha tenido muchas hermandades por circunstancia X, la que sea. Ya no te hablo de templo, ya te hablo de jornada, porque la jornada esté hasta arriba de hermandades. Sin ir más lejos, Monte Misericordia estaba se ha pegado yo no sé cuántos años saliendo el jueves de
pero
pasión.
Pero aquí por aglomeración no, hijo.
No, aquí no. Por eso digo.
Por ahí no.
Por eso.
todo el mundo a la vez.
Por eso digo que por circunstancias X, sea por ya, un ya, templo, sea. Ya. En este caso, por ejemplo, la hermandad de la entrega de Guadalcacín. Nos vamos un sábado de pasión y sigue saliendo. Es hermandad.
Escúchame, o sea que... Frank, que para mí mejor, ¿eh? Que yo el lunes santo, por desgracia, bueno, por desgracia, por suerte, por desgracia, no estoy aquí. O sea, que te quiero decir que yo te voy a ver en la calle.
El día lo habéis elegido vosotros, ¿no, Frank?
Sí, el día sí. Es más, eso estaba inmensamente claro. Yo creo que desde el primero que firmó la primera asociación que se creó como asociación juvenil, yo creo que ya la idea era inmensamente clara. Lunes santo. Y ahí, vamos, yo aterricé hace, no sé si de hace 10, 11 años, no recuerdo, y ya era lunes santo. O sea que... Sí. Y yo ya, vamos, también me acople al lunes santo. Digo, pues ya está, pues todo el mundo lunes santo, pues nos vamos al lunes santo. Que aparte me parece una jornada muy bonita.
Dos hermandades ribereñas que vamos a tener.
Claro, perfecto. Igual que yo, el día de mañana, el beso de Judas, pues yo entiendo que encaja perfectamente en el miércoles santo. O sea, exacto. Que esto es una...
Pues que sería más lógico, ¿no? Para tener un poquito de repartimiento.
No vayamos a criar a todos el lunes, por favor.
Ya sería algo más lógico y más igual, ¿no? Bueno, tenemos una sección con una sintonía y una voz que a mí me resulta cada vez más conocida.
Sí, oí.
En el puerto cofrade, el muñidor. La voz de los cofrades.
Bueno, no sé si sabes de qué va.
Sí, creo que
esta
sí.
Sección. Tú puedes contestar o no puedes contestar. Si la pregunta... Siempre el único requisito que pedimos es que se identifique y que, bueno, que las preguntas estén dentro de la educación, evidentemente. En este caso creo que todos se ciñen a... La primera es, dice: buenas tardes, soy Alejandro Fernández Galván, hermano mayor de la Hermandad de los Afligidos. Me gustaría, en nombre de la corporación que tengo el honor de presidir, darle la enhorabuena a Fran, así como a su Junta de Gobierno y a todos los asociados de la Agrupación del Prendimiento por su próxima elección canónica como Hermandad de Penitencia. Vuestra constancia, vuestro tesón a lo largo de estos años ha dado su fruto y pronto seréis una corporación de pleno derecho dentro de la Semana Santa de nuestra ciudad. Como cofrade portuense os doy las gracias por todo el trabajo que silenciosamente habéis realizado en estos 25 años. Pero debéis de estar orgullosos porque, gracias a este trabajo, vais a engrandecer más si cabe nuestra Semana Santa y a la par vayas a engrandecer para mayor honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen. Asimismo, para la Hermandad de los Afligidos es una inmensa alegría que el día escogido por vosotros para realizar vuestra estación de penitencia sea el Lunes Santo. Vuestra presencia por las calles de nuestra ciudad ese día servirá para engrandecer la jornada y estamos seguros de que entre ambas corporaciones daremos un mejor testimonio de amor y fraternidad como seguidores de Jesucristo. Muchas gracias y felicidades.
Nada, muchas gracias, ¿no, Alejandro? Y en este caso a la corporación que representa, ¿no?, Afligido, que para mi gusto, yo me toque mojar un poquito, ¿no? Ya no hablo ya como presidente, sino te hablo ya como cofrade. Para mi gusto puede ser una de las hermandades más señeras y de la que más habría que aprender en la calle.
Alejandro, tienes que tener en cuenta que yo no me traigo las gafas y me ha costado la misma vida leer el mensaje.
Oye, muy bonito lo que ha hecho el hermano mayor de los Afligidos.
Sí,
Afligido,
sí. Enhorabuena, Alejandro.
Esto no pasa como en Sevilla. El lunes santo hubiera habido torta por los horarios. Bueno, y en Jerez también, ¿eh?
Sí, sí. Hombre. Además, dando ejemplo de lo que realmente representamos, ¿no? Que es Cristo, hermandad y demás.
Es un detallazo.
Y al igual que antes ha comentado Fran, que evidentemente a él le gustaría salir este año el Lunes Santo de las monjas y demás, pero mira por el bienestar y el mejor funcionamiento al final de tanto del convento del Espíritu Santo como de San Joaquín. Porque San Joaquín también un Lunes Santo sería completamente...
Inviable.
Creo que inviable.
Inviable, ¿no? Inviable totalmente.
Tenemos a un asiduo de esta sección, que no sé si os imagináis quién es.
Pero el cartucho no es
bueno. Aquí no ha llegado ningún cartucho, ¿eh? Bueno, nuestro querido amigo Juanito Conejero dice: ante todo, felicitar a los hermanos del Prendimiento por su próxima elección canónica como hermandad. Dice: pregunta. Semana Santa del 2025. Lunes Santo. Bueno, ya creo que la has contestado,
ya,
¿no?
Está contestado.
¿Recorrido más o menos por dónde?
Pues la verdad que ahora mismo tampoco no me he centrado. Tenía que centrarme en el de este año contra más el de 2025.
Pero hombre,
no, pero
una...
no, alguna no, idea. A ver, lógicamente yo creo que hablando claro, ¿no? Puede ser que sea un recorrido muy parecido a lo mejor al de Humildad que está utilizando ahora desde el convento, a excepción, digamos, de su parte con la parte aquella de la calle Zarza y demás, ¿no? Pero a fin de cuentas va a ser un recorrido de la parte del convento, parte de San Joaquín, que a fin de cuentas donde está la feligresía, hacer nuestra estación de penitencia, carrera oficial y ya está, y de vuelta a casa, ¿no? Pero tampoco para hacer una estación de penitencia, yo considero que tampoco hay que estar 50 horas en la calle.
Nuestro querido Juanito sigue preguntando y dice, ¿qué os hace falta para seguir avanzando más?
¿Qué nos hace falta? Pues yo pienso que seguir formando, porque hace falta mucha formación. Yo soy el primero que digo que yo, a mí me sigue faltando formación todos los días del año, y no lo digo por cumplir, porque yo muchas veces que no, uno no sabe nunca muchas veces que, ni qué contestar, ¿no? Sobre todo en temas eclesiásticos que dices tú, bueno, ¿y ahora qué te está diciendo? ¿Qué te están contando, no? Y hace falta mucha formación y, bueno, tiempo, dinero.
Dinero importa.
En la realidad, ¿no? Quien diga lo contrario está mintiendo.
Hablando de dinero, ¿puedo hacer un inciso?
Hombre, claro.
El prendimiento, ¿cómo se recoge dentro del convenio, Fran?
Pues si te digo la verdad, Figue, no tengo ni idea. No tengo ni idea. A mí nadie ni me ha llamado, ni me ha escrito, ni nada de nada. Ni por parte, en este caso, imagino, del ayuntamiento, como por parte del Consejo de la Permanente. Entiendo que ahora, una vez que ya nos hagan hermandad, lógicamente, entiendo que no lo sé, porque ya te digo, porque como a mí nadie me ha llamado, entiendo que dentro del convenio de este año, la hermandad del prendimiento debería de aparecer. Claro. Lo entiendo, pero ya te digo que a mí no me ha llamado absolutamente nadie. Entonces no sé por dónde van los tiros, no he leído convenio ninguno. Yo espero que una vez que pase el día 26, a lo mejor te voy a decir el día 27, ¿no? Pero pero en breve nos llamen, ¿no? Para, hombre, lógicamente, si el convenio, por lo que tengo entendido, se hace en este primer trimestre del año, entiendo que se nos llamará.
Yo entiendo que lo primero que hacéis es convocar elecciones, ¿no, Fran? O sea, ¿se convocan las elecciones?
No, mira, se va a, eso lo estoy hablando con Elena, porque claro, date cuenta que entramos ya en una cuaresma. Dentro de tres semanas estamos ya miércoles de ceniza. Y yo solo dije, digo, Elena, digo, ahora mismo meternos en un cabildo de elecciones, entre los plazos, todas las que estuvimos viendo, y dijimos, mira que no, ya una vez cuando pase Semana Santa, ya tranquilo, terminamos ya de gestionar todo lo que es Semana Santa, que nos quedamos ya, digamos, con el mes de mayo, que es más liviano, con el tema del Vía Lucis de la Virgen y demás, pero y bueno, ya no, entraremos de lleno en el tema.
¿Y quedas tú como hermano mayor en funciones, en pleno derecho?
¿Qué titulación te queda?
Claro.
De presidente
seglar a...
Si te digo la verdad, no lo sé, la verdad, pero entiendo que a lo mejor será hermano mayor en funciones, ¿no? Claro. Igual que claro, el resto
Sí, sí, como pues le puede pasar a Fali, ¿no? Ahora mismo misericordia, ¿no? Una cosa así.
Es algo, ¿no? Algo inusual, ¿no? Claro, yo creo que claro, eso pocas veces ha ocurrido, ¿no? Yo creo que...
Bueno, pero porque pocas veces erigen una hermandad en el puerto.
Por cierto.
Debería de pasar más veces.
Por cierto, y voy a meter la cuña que Onda Pasión está preparando un programa especial para la elección canónica. Fran lo sabe, que lo sé, vamos a derrochar tecnología, ¿eh?
Bueno, la chacuña publicitaria. Pero hay que aprovechar también y felicitar a la Hermandad de la Misericordia por traernos de vuelta al Santísimo Cristo de la Misericordia. Y, por cierto, precioso.
Sí, sí.
Tal y como debe de estar, Señor de Misericordia.
Señor Francisco José Figueroa Noriega.
Cuéntame.
Las cuñas en Radio Puerto las cobramos bien caras. Me dice Dani que hablemos un poquito más bajo, que nos estamos pasando y nuestro oyente...
Estamos alterados un poquito.
Y al final la bulla me la llevo yo siempre. He visto entrar a mi querido Juan de Mesa por aquí. Enhorabuena, Juan. No sé si seguirá ahí o se ha ido. Y que hablen, amigo, que hablen. Señal que cabalgamos. decía que, bueno, entonces se me ha ido un poco la aquí con tanto frente. Decía que aquí Figue aprovecha,
¿no?,
nuestro programa para ir publicitar el Somos Cofrades.
Es verdad que llevamos trabajando un tiempecito en esta historia, ¿no? En la que queríamos que fuese una jornada muy especial, porque creo que es una jornada muy especial para los cofrades portuenses. Y bueno, pues en medida de nuestras posibilidades, de las posibilidades técnicas con las que cuenta Onda Pasión y del equipo humano, pues vamos a intentar hacer algo, pues, por cuanto menos, que esté o aportar nuestro granito de arena para la elección canónica del prendimiento y que pueda llegar a todos lados.
Lo sabemos, y sobre todo con Alberto, cualquiera no lo hace.
Total. Ya hay quien dicen, porque bueno, estamos expuestos, ¿no? Igual que los artistas están expuestos, los pintores están expuestos a las críticas, ya hay quien dicen que estamos haciendo un programa paralelo o algo por el estilo. Yo creo que vamos de la mano, siendo cosas distintas, y al final los dos engrandecemos lo que nos gusta, ¿no?
Que
no,
claro que sí, vamos, son, pues pueden convivir perfectamente.
Eso es crear una tontería, claro. Por crearla.
Totalmente, vamos. El propio programa de hoy del Puerto Cofrade no tiene nada que ver con el programa que esta noche van a ver espectadores de Somos Cofrade, ¿no? Y creo que los dos son interesantísimos, además. O sea, que creo que no. Y además, que creo que los cofrades del Puerto van a escuchar los dos, o sea, van a ver los dos. O sea, que esto es tontería, ¿no?
Frank, hablábamos antes de la túnica, del gran paso que es pasar de ser asociación a ser hermandad. Sabemos hoy por hoy lo que cuesta hacer una túnica. ¿Tenéis alguien especializado o alguien que se encargue de hacer esa túnica?
Sí, mira, contactamos a través del seglar de... Ay, mira, se me ha olvidado, del señor de la Paz de Cuartillo, que tengo yo muy buena relación con su seglar, ¿vale? Y
echar el paso en Nazaret, ¿no?
Exactamente.
Oye, echar Nazaret por todos lados.
Sí. Y la verdad que, vamos, contacté con Diego y, bueno, me pasó el teléfono, es de Antonio, que en este caso es de... ay, mira, se me olvidó el nombre de la empresa. Se me ha ido. Bueno, ahora cuando me acuerdo te lo digo. Y es de Sevilla, o sea que es una empresa especializada en túnicas, y la verdad que las túnicas están quedando espectaculares, porque es que están quedando espectaculares, no puedo decir otra cosa. Ya no por el hecho de que sea mía, ¿no? Pero la verdad que... Una maravilla.
Eso es otra cosa, no sé si compartí esto conmigo, que las hermandades han tomado conciencia, ¿no? De buscar a alguien que sea la que haga la empresa, en este caso, que haga la túnica y que la haga todas iguales, ¿no? Que hemos visto auténticas barbaridades, incluso en tonalidades del mismo tejido, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí.
Pero va bien en la economía también, ¿no? No sale muy, muy caro, ¿no?
Bueno, también depende del tejido que lleve. No es lo mismo llevar un
raso... Hombre, está claro, si va a llevar terciopelo, raso no lleva ahí, ¿no?
No.
Vale, pues entonces vamos bien.
Escúchame, Fran, ¿nos puedes describir un poquito el hábito para los que no sabemos muy bien cómo va el tema?
A ver, no quiero desvelar nada porque, lógicamente, hasta que... Más que nada porque si no después Elena me va a tirar un poquillo de la oreja. Pero ya una vez que pase la erección canónica, pretendemos presentar ya la túnica oficialmente, ¿vale? Entonces, no quiero...
Me quedo ahí. ¿Pero va a predominar algún tono...?
Sí, hombre, en este caso los colores de la Salle, que además resulta que también son los colores del Espíritu Santo. Claro. O sea que vale. Venía al dedo, la túnica venía al dedo.
Fenomenal.
Venía todo enlazado, ¿no? Enlazado, sí, como se suele decir. Sí. Aquel chiquillo, aquella chiquilla que se quieran apuntar, bueno, no tan chiquillo, no tan chiquilla, que se quieran apuntar al prendimiento, ¿qué tienen que hacer?
Pues nada, mira, tenemos aquí la Casa Hermandad aquí cerquita, en la calle Palacio número 19, ¿vale? Está abierta la mayoría de las tardes, más ahora, sobre todo ya en estas fechas. Y nada, bueno, ellos rellenan su hoja de inscripción, tienen que traer su nota de bautismo, ¿vale? Ellos pagan su cuota anual. Tomarán, en este caso, el día de la... Ay, mira, se me ha olvidado ahora el nombre. El día de la imposición de las medallas, ¿vale? Ellos se le impondrán. Y bueno, ya está. Es participar con nosotros en todo lo que vayamos organizando, ¿vale? Tenemos un grupo de WhatsApp en el que ahí intentamos siempre informar absolutamente de todo. Y bueno, ahí vamos. Todo lo que ellos necesiten, cada vez que también está el grupo joven, ¿vale? Sobre todo en este caso para los que son más que formen dentro de la edad. Y nada, ahí estamos en tener la casa de hermandad abierta. Y si no nos encuentran allí por los motivos del que sea, en el convento automáticamente, con que llamen a las hermanas nos llaman a nosotros. O en la Salle exactamente igual. En la Salle igualmente, en el momento en el que vayan allí, le pueden preguntar a cualquier maestro, o en este caso a Marta, que es la de pastoral, o en este caso al director, que es Santi. Y Santi se pone en contacto con nosotros, ya nosotros intentamos localizarlo lo antes que podamos, ¿vale? Para que ellos, bueno, participen de su hermandad.
¿Tenéis algo preparado ese día especial, aparte de, evidentemente, del nombramiento, que es lo más importante? ¿Algo preparado para vosotros mismos, para la propia asociación? ¿Algún ágape, alguna historia?
Mira, la hermana Candelaria, Madre Candelaria, nos ofreció para hacer una convivencia, pero realmente tampoco sabemos hasta qué hora. vamos a estar, en este caso, pues, en lo que es la Eucaristía, porque normalmente cuando son así suelen hacer, nos vamos a las 2 horas, porque entre que si habla uno, habla otro, ahora entrega una cosa, entrega otra, programas por arriba, programas por abajo, al final, cuando te das cuenta, entre que la ceremonia empieza a las 8:30, que normalmente no empieza nunca muy puntual, o sea que cuando te vas son las 10:30, las 11 de la noche, y ya uno viene cansado de toda la semana. Entonces, seguramente lo haremos para ya el domingo, que el domingo tenemos ya la primera misa oficial como tal de hermandad, que eso está también dentro de las actividades, ¿vale? Nos iremos, es decir, terminaremos la Eucaristía, imagino que nos iremos de convivencia, para a partir de las 4 volver de nuevo al monasterio para el acto de veneración para todo el que quiera. Y de momento, pues bueno, tampoco da mucho más tiempo ni laboral, ni de nuestras vidas, ni de la hermandad, ¿no?
Lógicamente le ha dado un poquito larga a nuestro amigo Figue para que nos diga algo de la túnica, pero algo de lo que vamos a ver el Viernes de Dolores se podrá decir, ¿no? Digo yo, ¿no?
Si Dios quiere, que yo espero que sí, se va a ver un altar precioso, precioso, en el que van a estar, lógicamente, las dos imágenes titulares. Vamos a intentar que sea lo más portentoso dentro de nuestras capacidades y dentro también de la disponibilidad del convento, porque sabéis que también la disponibilidad no es que sea inmensamente grande, ¿vale? Sobre todo también os digo que pongáis muy bien los oídos, porque, bueno, es que no quiero desvelarlo, pero bueno, ya lo cuento. Como un pequeño adelanto, ¿vale?
Vaya, tú y a Somos Cofrades, vaya a dar todas las primicias. Dice aquí.
Bueno, después a lo mejor tienen alguna. Pero bueno, hombre, no, lo voy a decir. Volverá de nuevo la coral basilical de Nuestra Señora de la Caridad Coronada, que ya nos acompañó en las dos bendiciones, tanto la de imagen del Señor como la imagen de la Virgen, que yo creo que, sin desmerecer a lo que tenemos aquí en el puerto, ¿no? Pero yo creo que dignificó completamente las dos bendiciones, que fue algo espectacular. Y más esta vez que, bueno, hemos conseguido que el coro vaya arriba. Bueno, nos lo han permitido las hermanas. Y yo creo que tanto visual como auditivamente va a ser un acto muy, muy, muy bonito y muy solemne, que es lo que siempre intentamos darle.
Lógicamente están invitadas todas las hermandades, ¿no? Evidentemente,
exactamente, mira,
se ha invitado en este caso.
Pues mira, se ha invitado lógicamente a todas las hermandades del puerto, glorias, penitencias, asociaciones, se ha invitado a la corporación municipal, porque como sabemos, yo no soy, hablando claro, ¿no? Yo no soy mucho del tema municipal, porque no soy de vincular iglesia con en este caso con cosas de política. Pero bueno, creíamos que era ya lo más correcto, porque lógicamente no estamos hablando ya de algo parroquial, sino estamos hablando ya de algo a nivel local y yo te diría que casi que provincial, porque a fin de cuentas los medios se están haciendo eco, ¿no? Y bueno, hablando claro, ¿no? También por parte municipal, bueno, también se nos ha ayudado en el tema tanto de local y demás, y bueno, creo que es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Y creo que en este caso, creo que la corporación municipal sí que debería de estar. Lógicamente las hermandades de la Salle están invitadas todas, ya tengo contestación por ejemplo de la Borriquita de Jerez, vienen también, o sea que, y no sé si se me olvida ahora mismo alguien más, no sé, pero en principio creo que están todos.
¿El clero aparte de los que vienen está invitado?
El del clero está invitado todo el mundo, vale, o sea, viene don José, lógicamente oficial la Eucaristía, don Antonio Sabido como asistente eclesiástico también viene. También se ha invitado al padre Fernando, ¿vale? Que lógicamente es el que oficia él todos los domingos la misa y a fin de cuentas nos conoce bastante bien ya, ¿no? Porque son ya casi 4 años allí en el convento. De la parroquia, lógicamente, están invitados todos, o sea, todos, diácono, Carlos, Juan Félix, o sea, todos. Y bueno, también hemos querido tener un recuerdo especial, ¿no? Que por eso también se envía el saluda. En este caso a los exaltadores, que aquí Andrade te puede contestar eso, ¿no? Hemos querido tener también ese pequeño, porque a fin de cuentas todos han formado en mayor o menor medida parte de la historia de esto, ¿no? De esta locura, ¿no? Como muchas veces digo. Y bueno, creo que era importante que estuvieran. Algunos, por ejemplo, no estaremos porque estaremos en otros puestos, porque yo también en este caso fui exaltador en el 2014, porque claro, estaré en mi puesto. Anabel, que también fue, en este caso estará como consejo, Jesús, que también fue tres veces, también está como en este caso como parte de la junta directiva. Es decir, que hay algunos que, bueno, que repetirán, no sé si se pondrán en un sitio o se pondrán en otro. Mar Vázquez, en este caso, que también fue saltadora. No sé si vendrá como hermana mayor o no sé, ya dependiendo de cómo ellos lo estimen oportuno. Y también, bueno, hemos querido tener el recuerdo con los antiguos presidentes, ¿no? Tanto Anabel, en este caso no, porque Anabel está como parte de la permanente del Consejo, pero sí que con los dos anteriores, bueno, también se ha querido tener ese recuerdo, ¿no? Que también estuvieran, porque a fin de cuentas todos forman parte de esto. Y queríamos que no se nos escapara nadie. Y que, bueno, que nos disculpen si alguien se nos escapa de tantísima gente que han pasado en estos 25 años, ¿no? Pero bueno, también la Iglesia sabemos lo que es. Tampoco hay mucha más capacidad de lo que podemos. Y bueno, porque por ejemplo el tema de juntas de gobierno, yo no podía invitar a todas las juntas. Dos y...
Claro, limitar el número, evidentemente.
Y era muy complicado, ¿no? Pero bueno, creo que hemos acertado en esa historia, ¿no? De invitar a todos los que mayor o menormente han formado parte de esto, ¿no? Y sobre todo en este caso, lógicamente, está todo el puerto, todos los hermanos de la agrupación, dentro de lo que podamos, nos apretaremos un poquito. Y bueno, yo espero que ver a todo el mundo. Y si hay alguien que se nos escapa, ya te digo, nuevamente le pedimos disculpas, pero somos humanos, ¿no?
Pues Fran, muy agradecido que hayas estado hoy con nosotros. Creo que ha sido un programa muy interesante, donde hemos tenido una primera parte súper interesante con Juan Suera y esa exposición y nuestro San Juan, porque es de todo, señor Figuereo, que no solo de la hermandad de Nazareno.
He dicho lo contrario.
Es de todo. Y bueno, emplazamos, yo desde aquí ya le lanzo, como se suele decir, la caña al presidente del consejo para que venga y hablemos directamente y no mediante WhatsApp, que yo creo que ahí se nos va un poquito eso. Yo creo que es importante que lo tengamos aquí y cuando él quiera, porque venga
y el pregonero también.
El pregonero está liado con el pregón, pero sí, lo tendremos. Nos despedimos hasta el jueves que viene.